Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente. Nuestros temas de hoy: la caída del Imperio Romano, Ulises en el tiempo, Fan como en Beethoven, Cranach el Viejo, rebelde sin causa. Hasta la fecha hay más de 200 teorías del porqué de la caída del longevo Imperio Romano, y los diferentes factores son evaluados de manera distinta, como por ejemplo, si el reparto de poder entre diferentes personas y residencias en el tercer siglo, como reforma modernizadora, ayudó a conservar el imperio o a introducir medidas que lo desintegraron. Naturalmente, que Treveris es un excelente lugar para tales preguntas. La residencia imperial representa tanto la fragmentación del poder como la debilidad del imperio al sufrir el acoso constante de los germanos y no era más considerada como segura. Permite estudiar lo que en un proceso de transformación bajo circunstancias especiales se podía conservar como legado romano. Las tres exposiciones de tres museos de la ciudad son un intento por mostrar la crisis entre 350 y 500 después de Cristo y aclarar lo que pueden aportar desde su perspectiva. En el Museo Regional Renano, el concepto está centrado en impresiones sensuales y accesibilidad integral. La presencia cronológica se centra en la decadencia y en la idea de una transformación y conservación de la cultura romana. El color de las paredes es de sala en sala cada vez más oscuro, hasta la más oscura época medieval, simbolizada por ruinas y un trono vacío de gran tamaño. Estaciones aisladas presentan reformas logradas y fracasadas que muestran cómo los emperadores trataron de reforzar su fuerza militar por medio de honores y regalos, y construcciones que intentaban fortalecer las fronteras. Cómo la joven iglesia cristiana fue llenando el vacío surgiente, no solo lo muestra el Museo Regional con una bella cabeza de Afrodita a la que simplemente se le añadió una cruz, sino sobre todo la exposición en el Museo de la Catedral. Esta muestra cómo la variante historia de los edificios sacros cuentan del poder creciente y adopción de la herencia romana, como a los dioses, que se convierten en santos. Finalmente, el Museo de la Ciudad está dedicado completamente a la interpretación, sobre todo cómo durante el siglo XIX muchas naciones buscan héroes nacionales que son conocidos por su lucha contra los romanos, como el galo Vercingetorix, el germano Arminius o la británica Boudica. Si preguntamos a los músicos dónde han leído últimamente un texto interesante sobre música, muchos mencionan un portal en línea que se llama Fan. Ahí se tratan temas de interés general con las condiciones de trabajo en el precariado estructural de los músicos profesionales, desmitificación de los grandes nombres y obras, extravagancias para especialistas. Desde 2013 existe la revista Fan. La redacción aclara que se pronuncia como la palabra inglesa Fan o como en Ludwig van Beethoven. Humor y seriedad en textos sobre música clásica unen lo que se había propuesto el fundador Hartmut Welscher. El objetivo era una revista de amantes de la música clásica que no existía y que desde entonces con sus investigaciones ha ocasionado más de un torbellino. El que ha tenido más consecuencias es el de la historia del director, pianista y faro de la cultura berlinesa, Daniel Barenboim. Numerosos afectados denunciaron en 2019 su estilo directivo arcaico y hasta destructivo, que ocasionó un debate que fue publicado en numerosos periódicos. El fundador Belsha no es músico profesional, sino un amante más de la música clásica, y sin embargo, ha logrado un lugar prominente en un mundo hostil para los extraños a él. También es aficionado del fútbol, donde vio que existía algo que no había en el mundo de la música clásica: periodismo que se centra en una subcultura que cuestiona las estructuras y que al mismo tiempo se dedica seriamente con el objeto mismo. Como las revistas El Freunde, 11 amigos en Alemania, o 442 en Inglaterra. Para la música clásica solamente hay de vez en cuando un artículo en un folletón. Fan presenta sus textos en una página web, fan-magazine.de, todos los miércoles algo nuevo, como Notas de Europa. Parte de sus autores han estudiado música y mantienen contacto con escuelas superiores de música, miembros de orquestas y artistas independientes, no solamente con estrellas. Conocer los temas y necesidades de este grupo de personas es una ventaja en comparación con los grandes folletones, que tratan de encubrir con grandes nombres la poca atención que les prestan. Así como en El Freunde, donde los autores se conocen en la tercera liga inglesa, los autores de Van deben ser especialistas en música clásica con un ojo para lo excitante, lo deliberativo y lo inesperado. El vanguardista Luigi Dalla Piccola utilizó en su ópera Ulisse el tema mitológico de Ulises para contar de un ser humano que fue lanzado al mundo, que de ser nadie se convirtió en alguien. Así describe la directora Tatiana Gürbaka el contenido de la ópera del italiano vanguardista, que fuera estrenada en 1968 en Berlín y que ella presenta ahora como su debut en la ópera de Frankfurt del Meno. También fue el estreno de la ópera de Frankfurt. A diferencia de la Odisíada de Homero, Dal Piccolo presenta al héroe no como un astuto, sino como a un buscador, un inseguro, un confuso. La ópera está estructurada en un prólogo y dos actos con 13 episodios y los sucesos son contados en retrospectiva. En la última estación de su viaje al reino de los Feacios, Ulises rememora su relación con la hechicera Circe o su descenso al Hades y su encuentro con su madre muerta. El segundo acto muestra a Ulises de regreso en Ítaca, donde no es reconocido en el primer momento y mata a los pretendientes que acosan a su esposa Penélope. Al final de la ópera, se encuentra nuevamente solo en su barco, donde reconoce el significado positivo de todo antes de morir. Ulises representa a todos los humanos, asegura Gürbaka. Define en lo retrospectivo lo que es en el presente y gana así una visión del futuro. Es un viaje en el tiempo que comienza hoy y termina en el mito. Una función importante la cumplen los 60 cantantes del coro, que a veces es los compañeros de Ulises, a veces los lotófagos o la corte de Ítaca. Otras veces, el coro que está constantemente en el escenario junto con el omnipresente protagonista está dividido en pequeñas partes solistas y en papeles hablados y cantados. La música fue compuesta con el principio de la técnica de 12 tonos, aunque Dalla Piccola no concibió derruidas las voces como otros compositores del siglo XX, sino que de alguna forma muy italianas. Hay rudos sonidos homófonos y homorítmicos de la orquesta completa, pero también complejas estructuras polífonas. Dalla Piccola cita a Nietzsche para describir su obra: si ves mucho tiempo en un abismo, este también te verá a ti. Entre 1500 y 1503, Lucas Cranas el Viejo creó en Viena sus primeras obras maestras. A diferencia de la mayoría de artistas, su obra temprana es la extraordinaria. En sus años tardíos fue acusado de producir en masa. Se conocen aproximadamente 5000 obras de su taller. Las primeras pinturas son tan raras que en el mundo solamente hay 3 museos que poseen 2 ejemplares de la época vienesa: el Museo Nacional Germánico de Nuremberg, con el retrato doble de un jurista y su esposa de 1503. La colección Oscar Reinhardt en Winterthur, con la pareja del humanista Johannes Cuspinian y su esposa, y el Museo de Historia del Arte de Viena, con la llamada Crucifixión Escocesa y el Jerónimo Penitente. Por esa razón, se organizó la exposición Cranach Rebelde, los comienzos en Viena, de las 2 últimas instituciones mencionadas. Una muestra de gabinete que ocupa únicamente 3 salas del museo más grande de Austria, pero que reúne casi toda la rara obra temprana de Lucas Cranas el Viejo. Casi irónicamente, la exposición comienza con Descanso durante la huida a Egipto, de la Galería de Pinturas de Berlín, pues esta pintura marca un suceso importante en la obra del pintor. Hasta finales del siglo XIX, la Sagrada Familia rodeada por ángeles que les ofrecen dátiles y agua fue atribuida a Matthias Grunewald. El que esta obra temprana de Cranach fuera atribuida al autor del altar de Isenheim, de esta maravilla del arte, dice mucho sobre la calidad de la pintura. Punto central de la exposición es el doble retrato de Johannes Cuspinian y su esposa Anna Puch, que por primera vez en 50 años ha sido prestada por la colección Oscar Reinhardt de Winterthur, pues el coleccionista suizo estipuló en su testamento que la pintura no debía ser prestada. Después de medio siglo, esta disposición ha sido revocada y la pintura regresó a Viena en calidad de préstamo, donde Cuspinian, en su tiempo profesor y rector de la universidad, fue retratado así como su esposa Anna Puch, hija de un chambelán imperial y hermana del vicecanciller de la Universidad de Viena, ambos retratados con un paisaje de fondo, algo poco usual en su época. La exposición muestra que Lucas Cranach el Viejo, en Viena, fue un pintor poco convencional y muy popular entre la inteligencia. Gracias por escuchar Notas de Europa.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sb.